23, seguimos en el debate en Voces RCN con el profesor Fernando Cepeda, Camilo Gómez, Antonio Navarro y Eduard Rodríguez. Y en esta parte del programa, pues les queremos preguntar por unos incidentes que se han presentado en las últimas horas y que tienen como protagonistas, por un lado, al expresidente Álvaro Uribe, que estuvo en un foro académico en la Universidad de AFID en la ciudad de Medellín. Allí sucedió un hecho curioso, uno de los estudiantes se arrodilló, le entregó una argolla simbólica y una flor, diciéndole que se casara con el proceso de paz y el plebiscito, pero también fue objeto de abucheos y reclamos por algún grupo de estudiantes que estaba presente en ese lugar. Y el otro momento incómodo lo vivió el expresidente César Gaviria en un foro en la Universidad Autónoma del Caribe. Allí estaba presente y también fue objeto de reclamos por parte de un grupo de estudiantes y tuvo que suspender su participación en ese debate. El senador Antonio Navarro además ha sido objeto también de ese tipo de reclamos en la calle, el más sonado pues el que se grabó en la ciudad de Medellín con un militante del Centro Democrático. Doctor Navarro, ¿este va a ser el tono, el debate que vamos a tener de cara al plebiscito?
Pues ese es el resultado de la polarización, ¿no? Ese es el resultado de la polarización, donde hay personas que prefieren gritar a esgrimir argumentos, ¿no? Entonces eso está equivocado. Uno puede pensar distinto de otra persona, pero son los argumentos los que tienen que intercambiarse, no simplemente no dejar hablar al otro gritando. Pero sí, es parte de la polarización que está viviendo el país en este periodo, infortunadamente. Yo estoy en contra totalmente de que ese sea el tono de del debate público, pero pues son gajes del oficio y de la polarización.
¿Y cómo se traduce esto en votos? ¿Esto puede llamar incluso a la gente a que se abstenga de votar?
Yo creo que la mayor parte de los sondeados necesitan más argumentos del sí y del no. Lo que yo siento es que he andado mucho en la calle, prácticamente 5 días a la semana estoy en diversos sitios del país en la calle. Falta información. La gente todavía no tiene suficientes elementos de juicio para tomar una decisión. Entonces yo sí creo que si hay abstención es por falta de información más que por polarización. Los polarizados ya tienen una posición, pero creo que falta la mayoría que no tiene suficiente información todavía para decidir.
Doctor Camilo Gómez, usted ha optado es por el intercambio epistolar, por lo demás él envió una carta al expresidente César Gaviria. ¿Se lo respondieron?
No lo ha respondido, y la verdad es que a mí no me gusta la confrontación. Aquí en el último programa tuvimos un rifirrafe que me dejó preocupado porque hay unos niveles de agresividad innecesarios. Creo que si la gente analizara con la razón más que con el corazón lo que está pasando, pues tendría la capacidad de tomar una decisión más de más acorde con la importancia que esto tiene. Algunos creemos que es innecesario los ataques como el del presidente Gaviria la semana pasada en la Universidad del Rosario, entre otras cosas, porque atacando al Caguán, ¿a quién estaba atacando? Al presidente Juan Manuel Santos, que estuvo 2 años en el gobierno y apoyó el proceso y estuvo en el Caguán y fue el ideólogo de las zonas de distensión. Al doctor Luis Carlos Villegas, ministro de la Defensa, que estuvo conmigo todo el tiempo en el Caguán. Al ministro Cárdenas, que estuvo conmigo todo el tiempo en el Caguán. A Néstor Humberto Martínez, que estuvo conmigo gran parte cuando estuvo, fue ministro, pues obviamente trabajó en el proceso de paz y después nos ayudó también. A Humberto de la Calle Lombana, que también estuvo como ministro del Interior, estuvo conmigo por primera vez, se acercó a las FARC en un viaje que hicimos juntos. Es decir, el presidente Gaviria le está diciendo a todo este gobierno que fue al Caguán de fiesta y hacer un show, y a mí sí me parece que no es justo con los que nos metimos en un proceso con toda honestidad, con una conciencia, tratar de hacer las cosas bien, y que creo que dejamos muchas cosas buenas. Yo sí le quiero preguntar a las familias de los 450 soldados y policías que quedaron libres si eso fue un show o si nos vieron bailando, y le quiero preguntar a todos los que hicieron parte de mi equipo. Fueron muchos, a Víctor G. Ricardo, a María Paulina Riveros, a Humberto La Calle, y la lista sigue, al general Mora, en fin, que están todos en este gobierno. Si eso es un show, ese no es. Yo controvierto al presidente Gaviria para que no distraiga el debate. Aquí llevamos discutiendo sobre el Caguán 15 años, 20 años. O sea, creo que a alguien más le habrán dado palo como al Caguán y como a mí, digamos. Y aquí yo nunca contesto ni con calificativos, ni de, no. Yo le pido al presidente Gaviria que debatamos los temas que son de fondo. ¿Por qué, por ejemplo, la Constitución se está cambiando en La Habana con un cheque en blanco? ¿Por qué, por ejemplo, los soldados y policías que fueron secuestrados, hoy este acuerdo de justicia dice que ese delito puede ser amnistiable, cuando es una cosa absolutamente contraria? Puedo citar el número exacto del artículo 36, creo que es. En fin, hay muchas otras cosas. Que se acabó la cosa juzgada en Colombia, que el Tribunal para la Paz ejerce facultades sobre cualquier otra corte, que es un cambio institucional de fondo para darle gusto a las FARC, porque las FARC consideran que las instituciones colombianas no servían. Es decir, 5 guerrilleros o 10 de la Comisión de Negociadores en La Habana nos cambian la Constitución a 50 millones de colombianos. Esos son los debates que hay que dar, pero con altura, con argumentos, con conocimiento. Aquí ustedes, lástima, los oyentes no lo ven, pero aquí tengo todo rayado, los acuerdos, hasta cada rato que tengo un momento los vuelvo a leer y a releer, porque es que hay cosas de muchísimo fondo. Y yo no creo que los colombianos deban someterse a mirar para atrás. Yo no quiero debatir ni sobre la catedral, ni sobre el apagón, ni sobre mil cosas más, ni sobre el 8000, ni sobre el 8000 de Samper. O sea, podríamos quedarnos en la historia. Aquí hay que echar es para adelante, pero con argumentos, presidente Gaviria. Si hoy dijo que le aceptaba cualquier debate, yo también lo acepto. Vamos, discutamos, no hay ningún problema.
Lo que pasa es que parece que de esa falta de argumentos se debe en parte al hecho de empezar a echarse en cara, usted hizo, usted dejó de hacer, y el hecho de que haya dos expresidentes que de alguna forma estén liderando, no oficialmente Álvaro Uribe, la del no, pero al fin y al cabo es quien da la cara por quienes están por el no, es lo que enturbia un poco esto, polariza el debate y genera un hastío social.
Pues esta mañana me hicieron una pregunta muy curiosa, si era que por qué dos expresidentes con tan mala imagen, refiriéndose a Pastrana y a Gaviria, y si ponemos a Uribe pues con mejor imagen, eran los que causaban esto. Pues ambos tienen mejores índices de popularidad que el presidente Santos, que es el que está negociando en La Habana. O sea, aquí no se trata de los presidentes únicamente, se trata de una definición de fondo. Unos, como yo, creemos que no nos pueden cambiar la Constitución en La Habana. Otros les parece que eso es buenísimo. A mí qué pena, pero no me gusta. Hay cosas de los acuerdos que me gustan mucho y podría ser un debate larguísimo. La Comisión de la Verdad me parece de lo más importante que hay, más importante casi que la misma, que el mismo sistema de justicia. Pero yo le preguntaría, por ejemplo, a Antonio, que hizo un proceso de paz exitoso, respetado por todo el mundo, ¿fue necesario cambiar la Constitución para incorporar esos acuerdos con el M-19 en la Constitución? No fue necesario. Se hicieron los acuerdos y no hubo que hacer unas trampas constitucionales para que nos redacten la Constitución los guerrilleros de las FARC de un momento a otro. El M-19 no lo incluyeron.
Pero a ver, si hubo un acuerdo de modificar la Constitución.
Claro,
que se llevó a la Asamblea.
Por los sistemas democráticos.
Un momentico, espere, yo le doy la respuesta completa. Hubo un acuerdo en el M-19 de crear una favorabilidad para ser elegido a cargos de elección popular de tipo colegiado. Ese proceso de reforma constitucional se hundió por la intervención de Pablo Escobar en 1989. O sea, lo que habíamos negociado de alguna magnitud era eso, y eso se hundió. Nosotros aceptamos seguir sin eso, como una decisión del M-19 en 1990, pero no significaba que se pasaba el momento de las elecciones y nosotros teníamos interés en participar en las elecciones del 90. Pero sí hubo un acuerdo en este caso en Santo Domingo, está ahorita, que modificaba la Constitución y que fue aceptado por el gobierno y por el Congreso, que hizo trámite, y en la última votación el gobierno decidió retirar el proyecto completo por la intervención del Tercer de Medellín.
Esa fue la famosa reforma política de Barco, ¿no?
Sí, la famosa
reforma política de Barco. Que se hunde por
sí, entonces, pero fue muy importante haberlo hecho, Antonio, por las líneas ordinarias de reforma constitucional. Aquí lo que está pasando en La Habana, para explicación de los oyentes, es otra cosa. Hoy, que no conocemos los acuerdos finales, el gobierno hizo aprobar a las carreras en el penúltimo debate una especie de mico orangután monumental en el que los acuerdos los acuerdos se incorporan, pero entró en el séptimo debate y queda en el bloque de constitucionalidad.
Para reformar la Constitución hay que hacer 4 votaciones y no 8. Eso lo llamamos el fast track. O sea, los que sean de reforma constitucional se votan 4 veces en el Congreso, 2 en la Cámara y 2 en el Senado. O sea, no se pueden hacer las reformas en La Habana. Y esa incorporación al bloque de constitucionalidad necesita una ley aprobada por el Congreso, pero un procedimiento también abreviado. Pero todo pasa por el Congreso, esa es la verdad en lo que tiene que ver con la Constitución. Porque, digamos, seamos precisos. Usted plantea precisión y yo creo que usted echa a ser preciso.
Yo no coincido con Antonio, no tengo aquí lamentablemente el texto, pero ese es uno de los...
El texto es claro, dice que una vez firmado se elevará a bloque de constitucionalidad a todos los
actores. Hay un proceso
eso
quedó
hacerlo. Claro, es más, además yo sí coincido con el doctor Camilo que hay unos vicios de procedimiento muy graves, que ojalá la Corte Constitucional siga con esa jurisprudencia que de tajo la eliminaría ese articulito.
Profesor Fernando Cepeda, estamos asistiendo a un debate muy polarizado que está dejando a los lados los argumentos y está recurriendo al insulto, como lo hemos podido evidenciar, y ya lo decíamos el senador Navarro, que no solamente en Medellín, sino también en otras partes ha tenido que sufrir.
Y le agradezco mucho la pregunta. Mire, hace unos 16 meses, el rector de la Universidad de Ibagué me invitó a presentar lo que ellos llaman la lección inaugural al comenzar el semestre. Todos los profesores se reúnen y alguien viene y dice unas palabras. Entonces yo hablé sobre el papel de la universidad en el proceso de paz. Y claro, ¿qué dije? Mire, si algo le puede ofrecer la universidad a Colombia en este momento, es lo que debe ser una universidad. ¿Qué es lo que debe ser una universidad? Un modelo de tolerancia, de debate, de desacuerdo. Eso es lo que somos. En la universidad, para estar de acuerdo con alguien es muy difícil. Pero el ámbito universitario lo que permite es, primero, que no hay dogmas. Segundo, que siempre estamos en la búsqueda de una supuesta verdad. Que encontrada se sigue replanteando que tal vez no. Y todo eso se hace en un ambiente de respeto, se supone inteligente, se supone amable. Entonces yo digo, si es en las universidades donde se están presentando los ejemplos de confrontación violenta, de intolerancia, de no dejar hablar, es la negación, primero, de la universidad, segundo, del ejemplo que la universidad le debe dar al país, y tercero, pues lo que estamos es diciendo a la gente, universitario, se supone un grupo, un estrato ilustrado, inteligente, cultivado. Le estamos diciendo al país, menos cultivado, ¿no? Mire, señores, esto es a los gorrazos, esto es gritando, esto es no dejando hablar, esto es confrontando. Pues no, eso no puede ser. Mire, yo estuve en el Rosario el jueves, que fue el debate más duro sobre el sí y el no. El presidente Gaviria y 3 personas más, Alfonso Gómez Méndez, etcétera, presentaron los argumentos del sí. Marta Lucía, Plinio, Carlos Holmes presentaron los argumentos del no. A mí me invitaron a que hiciera al final unas consideraciones, no un relatorio, no una promoción del sí y el no. Dije unas cosas. No hubo el menor acto desagradable. Yo no he visto más respeto, más consideración. Me molestó que aplaudiera. Parece que no debió ocurrir eso, pero está bien. Pero aún con los aplausos no pasó nada. Cuando salimos, había unos estudiantes en la plaza del Parque Santander con unos carteles que decían cosas. Silenciosos. Bueno, eso es lo que yo creo que la universidad tiene que transmitirle al país.
Además que usted fue el autor de la famosa frase, ¿no?, que recogió el confidencial del teléfono.
Yo soy el autor de haber repetido la frase.
¿Cómo era la frase para los que no lo han
escuchado? La frase está en el libro de Jonathan Powell. ¿Quién es Jonathan Powell? Jonathan Powell es uno de los principales asesores del proceso de paz desde el comienzo, porque fue el principal asesor para Tony Blair en Inglaterra para el proceso exitoso con el IRI. Él ha escrito varios libros sobre negociaciones y escribió uno que se llama Talking to Terrorists, que fue publicado a comienzos del año pasado. Ya tiene como 18, 19 meses de publicado, en el que cuenta ya buena parte de las conversaciones en Colombia y dice cómo se están haciendo y qué pasa, etcétera. Y ahí, en eso, dice: conversé con el profesor Malcolm Dix de Oxford, que es el mejor conocedor de la historia de Colombia, a mi manera de entender, y él me sintetizó lo que estaba pasando en una frase, que en inglés suena muy bien, en español suena menos bien, pero dice así: los colombianos quieren... A ver, el presidente Juan Manuel Santos le ofrece a los colombianos la paz que no quiere, pero que es la única posible. El presidente Uribe le ofrece a los colombianos la paz que todos quieren, pero que es imposible.
Esa fue la frase con la que se quedaron todos en ese debate en la universidad.
Con eso terminé.
Camilo Gómez.
Pero yo, que coincido con el profesor Cepeda en lo que acaba de decir en buena parte, fíjese que en la universidad los estudiantes se comportaron, pero el presidente Gaviria no, lamentablemente. Y es que yo quiero hacer solo una anotación. Este clima no viene de este momento, de los últimos 6 meses. El clima se tensa en la campaña presidencial pasada, cuando el presidente Santos, que iba perdiendo, toma la decisión por estrategia política de poner a un extremo al uribismo, los conservadores, yo entre ellos, como candidato con Marta Lucía, y él el de la paz. Y ahí entonces puso a un lado a los que teóricamente eran de la guerra, y él y sus seguidores, muy respetuosamente, pues los únicos que tenían la paz, y eso no era así. Yo, por ejemplo, creo que no hay un solo colombiano que pueda decir que soy amigo de la guerra. Pero acabé marcado como con ese símbolo, y ahí empezó la polarización innecesaria del país. ¿De quién está sacando provecho de esa polarización? Única y exclusivamente los señores de las FARC, que le están ganando partidas muy grandes al gobierno en los acuerdos, porque ven un país dividido, y hasta ahí llega. Marulanda alguna vez, hace muchos años en la selva, me dijo, había una misma discusión de los liberales con los conservadores, del Congreso, las Cortes, como siempre pasa en una democracia, por fortuna. Y estábamos discutiendo algún tema y me dice, ¿sabe qué, Camilo? ¿Por qué no se va para allá, para Bogotá? Arregla ese despelote de que todos pelean con todos, y cuando todos se ponen de acuerdo, viene acá y ahí sí arreglamos esto. Y de pronto tenía esta razón. Y eso creo que es lo que le ha faltado a este proceso. En el proceso del M-19, yo aprovecho, Antonio, su presencia aquí, hubo una cosa fundamental, fue un acuerdo político de todos los sectores que respaldaron el proceso. Y no necesitó ningún seguro, ni ninguna artimaña constitucional. Este proceso, como dijo un buen amigo, se lo tiraron cuando lo llenaron de abogados. El proceso es un proceso político. En el caso del M-19, Antonio, me corrige, ¿quién fue el que le pasó después de la amnistía? Capturaron a alguno de los guerrilleros del M-19, no me acuerdo exactamente si fue Marco Charita, tal vez, que después de la amnistía volvieron a capturarlo por un delito, y el Congreso, en pleno, una velocidad absoluta, hizo el reindulto o la readmistía para ese caso específico, porque había un acuerdo político que sí le garantizó al M-19 el cumplimiento de los acuerdos, la participación en política y todo. Pero aquí esto se llenó de abogados, estamos en unas discusiones de abogados.
Doctor Eduardo Rodríguez.
No, yo digo que bienvenido al debate, pero con argumentos, y en eso yo coincido con el embajador. Y es que uno tiene que reflexionar, primero, a propósito de lo que decía el doctor Camilo, ¿de quién vienen las agresiones? Y ahí entra una serie de cosas, por ejemplo, lo traía usted, doctor Camilo, en el debate electoral pasado presidencial, cuando se, por instrucciones de JJ Rendón, se puso a todo el mundo como enemigo de la paz o amigos de la paz. Y eso fue un tema de campaña política, y hasta el año pasado nosotros decíamos cualquier argumento y es que usted es enemigo de la paz, es que usted odia, usted quiere la guerra, usted quiere lo peor para sus hijos. Hombre, eso no, nunca se trató. Entonces, yo sí creo que el gobierno ha sido el principal agresivo en esto. Y pues creo que Gaviria, hoy por ejemplo, agresivamente decía, yo invito, reto al presidente Uribe a que haga un debate conmigo. Un debate al que no le va a salir, porque esto se trata, vuelvo e insisto, de argumentos. Y aquí lo que tenemos que llevar a la universidad, doctor Cepeda, es ¿qué piensan los colombianos o cuál es la interpretación que damos nosotros los del no a favor de la política de tierras? ¿Por qué, por ejemplo, nosotros creemos que eso se debe negociar con los colombianos y que traigan pues el argumento, si es que lo tienen, los del sí? Lo mismo, ¿qué va a pasar con el dinero del narcotráfico? Si los del sí creen que debe ser viable que las FARC entreguen esos ese dinero, que es indudable que lo tienen, que ya se ha comprobado, que la fiscalía misma lo ha dicho, y pues que también los del sí nos digan por qué no va a haber no va a haber lo que nosotros decimos, que no hay, que no hay verdad, que no hay justicia, que no hay reparación, y que eso va a traer una consecuencia grave, que es que sí habrá repetición. Y a propósito de lo que decía el doctor Navarro, hay dos cuestiones. Primero, el argumento del doctor Camilo. Había unidad nacional. Eso creo, yo era muy pequeño, doctor Navarro, yo debía tener 6-7 años,
todavía
sigo siendo muy pequeño.
Todavía muy pequeño.
Está aprendiendo de los ex.
Y estoy aprendiendo de todos los ex. Pero, no hay que tener, no hay que tener 5 dedos de frente para decir que este proceso se empezó a formar en un tema político de Uribe contra Santos, en vez del presidente Santos decir, hay unos argumentos de la oposición, como nos quiera llamar, que son válidos y que le sirven a ese proceso de paz. Al contrario, en el Congreso siempre lo único que recibíamos era no, ustedes no pueden participar, es que la negociación de La Habana está por encima de cualquier argumento que le pueda presentar la oposición. Y muchos fueron los argumentos y muchas fueron las proposiciones que fueron negadas en beneficio de ese proceso. Mire cómo nosotros sí queremos la paz a través de los argumentos. Y por último, doctor Navarro, aquí hay una gran diferencia y hay que llevarlo a la academia, hay que llevarlo a las universidades. ¿Por qué a ustedes, los del M-19, no les dieron curules a dedo? ¿Los hicieron participar democráticamente en una elección? ¿Y por qué a las FARC sí les van a entregar curules en todos los niveles?
Señor Navarro.
Bueno, yo me puse a buscar aquí el texto del acto legislativo al que hacíamos referencia de incorporación al bloque de constitucionalidad y vea, les leo. Un poquito largo, pero para ser precisos. Dice, en desarrollo del derecho a la paz, el procedimiento legislativo especial para la aprobación de acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de paz incluirá un procedimiento de ley aprobatoria del acuerdo especial. Procedimiento de ley aprobatoria del acuerdo especial con los siguientes criterios procedimentales especiales. Envío al Congreso para su incorporación al derecho interno por medio de una ley. Tramitación como ley ordinaria. Tramitación del proyecto en la Secretaría del Senado y publicación. Debate en comisiones constitucionales conjuntas del Senado y la Cámara. Votación. Debate en plenaria del Senado y debate en plenaria de la Cámara. El tránsito del proyecto entre comisión y plenaria será de 8 días. Las votaciones serán únicamente su aprobación o improbación. Es un procedimiento especial, abreviado.
No, eso pero, lo tenemos claro, el fast track.
Pero sigamos. No se puede incorporar al derecho interno sin la aprobación de esa ley.
Más adelante dice que con la firma de los...
Usted es joven, pero está hablando mucho. También los mayores también tenemos el uso de la palabra.
Y yo escucho, pero también... soy estudiante de ustedes tres, así que yo tengo derecho a protestar. No,
pero entonces es mal estudiante. Entonces, vea. Necesita una ley de un procedimiento especial, pero no queda incorporado con las simples firmas de los acuerdos de La Habana. Necesita un proyecto de ley de trámite abreviado que tiene que ser votado en el Congreso como positivo o negativo, pero ese procedimiento de ley se necesita. Eso es el primer punto que hay que decir. En segundo lugar, en el caso del M-19, efectivamente, se negoció una favorabilidad que se cayó en la reforma constitucional del 89, y nosotros tomamos la decisión, tomó M-19, de irnos sin nada de ese acuerdo al proceso electoral del 90. Lo hicimos porque hay una diferencia, es así, muy clara entre el M-19 y las FARC, y es que para nosotros sí era muy importante la opinión pública desde el primer día. Desde que empezamos la negociación, nosotros declaramos unilateralmente un cese del fuego, porque necesitábamos conseguir apoyo de la opinión pública. Las FARC no es igual de ninguna manera y se ha dedicado más a firmar un acuerdo lleno de letras que a conseguir apoyo de la opinión pública, es indispensable. Pero también hay que decir que el país en ese periodo tenía unanimidad en apoyo al proceso de paz. Efectivamente hubo unas dificultades en el llamado indulto, hubo una interpretación de una juez que tomó la decisión de reabrirle los procesos que estaban en curso contra el M-19 y habían sido archivados. Y hubo una llamada reindulto, cuyo ponente en 1992 fue Álvaro Uribe Vélez. Fue el ponente del llamado reindulto, lo que cerró la posibilidad de que se reabrieran esos procesos contra el M-19. Entonces había un gran consenso nacional a favor de la paz que hoy no existe, y eso hace más difícil este proceso que tenemos
al frente. Y no olvide que teníamos un actor mucho más violento, que era Pablo Escobar, ¿no? Y el país
estábamos en un momento muy difícil, claro.
Perdón, pero mire que el mismo argumento del doctor Navarro.
Eduardo Rodríguez, y ya le doy la palabra.
No, es que es muy interesante el argumento del senador Navarro, porque él dice que había un consenso nacional. Hoy no lo hay. Lo que buscó el presidente desde el principio fue politizar ese proceso, y como consecuencia el gran peligro es que en el 2018 llegue un candidato que reoriente esos acuerdos y las FARC tendrán que comerse ese sapo, así como pretenden hoy hacernos comer esos sapos a nosotros los colombianos.
Camilo Gómez.
Yo simplemente le quería, Antonio me lee y tiene toda la razón en el artículo que plantea, pero el artículo siguiente, el artículo cuarto del acto legislativo...
No, antes yo leí el cuarto. Camilo, es que eso tuvo una modificación, porque eso se incorporó como artículo cuarto. Ese que yo leí es parte del artículo cuarto del acto legislativo, el quinto es vigencia.
El quinto es vigencia, pero dice que los acuerdos, con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del acuerdo final, una vez este se haya firmado y entrado en vigor, ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del acuerdo final. Es decir, si hay una incorporación al bloque de constitucionalidad, que fue una idea que esbozó el exfiscal Montealegre, que era una incorporación automática, aquí se sujetó además a la aprobación
del Congreso,
pero entró, este artículo entró, si no estoy mal, y ahí sí me acojo a lo que el senador diga, porque yo no, no estuve presente, estuvo presentado por el gobierno en el séptimo debate.
Sí, cierto.
Y creo que una...
Sí, pero el texto, permítanme, que usted ha leído,
senador,
no es el texto aprobado,
senador Rabar, se modificó le doy la palabra al volver, porque tengo que ir al avance de noticias, pero ya continuamos adelante en este debate en Voces RCN, porque además quiero que hablemos de las protestas que se han presentado en varias regiones del país, pero un tema también enormemente sensible, y es qué hacer con el tema de la indigencia.